levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así dice la palabra del Señor, y yo sé que esa bondad, esa benignidad ha llegado a tu vida y por eso tú estás ahí. Dios te ha puesto interés por esta programación, porque tú sabes que hay palabra de Dios. En esta ocasión, como siempre, yo oro al Padre para que el Dios de toda gracia pueda inundar tu vida y también llenar tu casa de todo lo que es la riqueza del cielo, Jesucristo. Que la justicia del Señor Jesús te cubra como manto, el amor de Dios pueda inundar tu ser interior por el Espíritu Santo, y que la palabra que Dios va a exponer en este momento pueda edificarte, levantarte el ánimo, y que tu fe en el Señor Jesucristo se pueda agigantar. Ese es el propósito de Dios y el nuestro. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Les ruego, por favor, que busquen conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 5. Vamos a comenzar a leer versículo 1 en adelante. Éxodo 5, 1 en adelante. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Ay, ay, ay. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora, y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Todos ustedes conocen este relato del Éxodo. Israel estaba siendo avergonzado, y por qué no decirlo, el nombre de Dios también estaba en tela de juicio, porque de acuerdo a la creencia de aquellos días, cuando un pueblo subyugaba a otro pueblo, el pueblo según lo que se creía, el pueblo vencedor, los dioses del pueblo vencedor eran superiores a los dioses del pueblo vencido. Así que me imagino que constantemente los egipcios sacaban en cara a los hijos de Israel: nuestros dioses son más poderosos que vuestro Dios. Ellos nos entregaron a ustedes en nuestras manos. Así que no solamente Israel recibía aflicción, sino afrenta constantemente acerca de Dios. Pero Dios descendió del cielo y apareció a Moisés en Horeb después de 40 años. Y le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlo. He visto la aflicción de mi pueblo. ¿Cuántos saben que tarde o temprano Dios desciende a favor de su pueblo? Tarde o temprano. Yo sé que muchas veces hay que esperar mucho, mucho, de acuerdo a nuestro criterio, a la manera de nosotros computar el tiempo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega antes ni después. Él llega en el día que tiene que llegar. Dios no aflige innecesariamente a sus hijos. Cuando Él aflige, es porque tiene algo mejor para nosotros. Él le dijo a Israel: te afligí, te hice tener hambre en el desierto. Oh, no por el gusto, sino para a la postre hacerte bien, para probar tu corazón, a ver si tú ibas o no a guardar mis mandamientos. Dios siempre obra con propósito en nuestra vida. Es necesario tener esto siempre en la mente, y no dejar, no permitir nunca que las aflicciones del presente nos roben la confianza en el Dios que nos está guiando. Él es fiel. Él prometió pastorearnos más allá de la muerte, capitanearnos. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero naturalmente también nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo: seréis perseguidos, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El mundo se opondrá a ustedes. Inclusive algunos piensan que persiguiéndolos a ustedes y matándolos están rindiendo algún servicio a Dios, por ignorancia, especialmente los religiosos. Así que el Señor advirtió que a su pueblo en la tierra siempre le iban a seguir las aflicciones, como también las bendiciones. Amén. Algunos quieren negar algo que está por toda la escritura. Dios me ha hecho meditar que no hay un pueblo sobre la tierra más bendecido y privilegiado que Israel. Mis hermanos, si alguna vez, oye bien el consejo, porque eso me lo ministró Dios a mí, si alguna vez se turba tu corazón de tal manera que tu fe en la existencia de Dios llegara a apoderarse de tu corazón, la incredulidad, el ateísmo, y el diablo te bombardeara y te presentara una fortaleza y con argumentos quitase la fe tuya en el Dios de la revelación, yo te voy a invitar a que tú veas la historia de Israel, la existencia de Israel como nación en la historia es un testimonio de que Dios existe. Literalmente es evidente que si Israel existe es porque el Dios de Israel es el verdadero, indiscutiblemente. No se ha dado nunca en la historia de la humanidad que un pueblo haya salido de su tierra por siglos, en este caso de la última diáspora, por siglos, 19 siglos o más, Israel salió de su habitación. Y 1500 años, más o menos, Moisés dijo: si tú no guardas los mandamientos de Jehová, Jehová te va a esparcir por las naciones. Pero después tendrá misericordia de ti, y aunque tú estés en la parte más remota de la tierra, de allá te traerá Jehová y te volverá a tu tierra. 1500, 1400, 1500 años antes de Cristo, ya Moisés lo dijo. Israel duró siglos sin hablar su idioma. Ningún pueblo le ha pasado esto, y se ha mantenido la integridad del idioma hebreo. Hay muchos testimonios. Es el pueblo que evidencia que hay un Dios. Hay un Dios fiel al pacto, a las promesas. Pero te voy a decir lo otro también. Nunca una nación ha sufrido tanto como Israel. Israel es el pueblo más sufrido de la historia de la humanidad. En Egipto, 430 años. Los asirios tomaron a las 10 tribus y después que destruyeron a Samaria y destruyeron todo, la esparcieron por el mundo entero. Luego tomaron los caldeos, o sea, los de Babilonia, a Judá, destruyeron el templo, destruyeron todo, violaron mujeres, hicieron barbaridades y llevaron a Judá cautivo 70 años. Después cayeron en manos de los persas, de los medos y los persas, en manos de los griegos, en manos de los romanos. En el holocausto, 6 millones de judíos fueron asesinados en ese genocidio. Todavía dicen los hebreos: ¿dónde estaba Dios en esos años? No te manda un mensaje que el pueblo más bendecido, más honrado, que es un testimonio de la existencia de Dios en la tierra, por su historia, porque se ve una intervención sobrenatural y constante, cayó en la mano de todos los imperios, sin excepción, y de todos los libró Jehová. Lo mismo que sucedió con Israel sucede también con la iglesia. Estudien la historia de la iglesia. Cuando usted toma un libro de historia, usted y lee la historia del cristianismo, usted comienza leyendo la historia del Imperio Romano, usted comienza a leer acerca de los mártires en el Coliseo Romano, las persecuciones terribles en la historia, los crímenes más horrendos, las torturas más infernales se la aplicaron a los siervos de Dios en la historia. Yo no sé de dónde aparece esa teología, esa enseñanza que ser cristiano es ser eximido del dolor y el sufrimiento y la aflicción, cuando el Señor lo dijo: en el mundo tendré esa aflicción. Pero también es verdad, y así lo revela la Biblia, que Dios siempre ha usado los enemigos como instrumentos para lograr el propósito con nosotros. Siempre, siempre he dicho que Satanás es un siervo involuntario en las manos de Dios. Él no quiere servirle a Dios, pero Dios siempre lo usa. Amén. Hermanos, eso es lo que sucede. Cuando el diablo invade tu vida, es con un permiso de Dios para un propósito. El diablo no te invade cuando le da la gana. Jesús dijo a Pedro: el diablo te me ha pedido para zarandearte. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Así que no, cuando él te expone, él ora por ti para que tu fe no falte. No hay momento en el ministerio intercesor de Jesús que Jesús ore con más deprecación y súplicas delante del Señor que cuando Él tiene que entregar a uno de los santos al adversario. Es bueno conocer a Dios para caminar con Dios y no tropezar. A veces el diablo, el engaño más grande del diablo y el mal, el peor mal que nos hace, no es tanto la adversidad que produce en nuestra vida y la manera de afligirnos, no es tanto su despotismo. Para mí la aflicción más grande del diablo es que nos ciega el entendimiento en el momento de la prueba para que no miremos a Dios. Nos hace creer que está ausente y nunca está Dios más cerca de nosotros que cuando estamos en aflicción. Amén. La Biblia dice que Jesús, después de la resurrección, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y allí está constantemente intercediendo por nosotros, sentado a la diestra, a favor tuyo delante de Dios. Pero cuando Esteban estaba siendo apedreado, en ese momento tuvo una visión y dice que vio a Jesús parado a la diestra de Dios, no sentado, parado. Significa cuando está rogando el Padre por ti, está sentado. Pero cuando el diablo se levanta contra ti, se para y dice: peleo contigo, peleo, peleo. Peleo delante de Dios, intercedo delante del diablo, peleo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando los enemigos nos atacan, Jesús deja de interceder y le dice al Padre: wait a minute, espérate ahora, Padre. Acuérdate de lo que siempre te he dicho a favor de ellos, pero ahora mi pueblo está en problema. Y se levanta a tu favor. Él dijo: seréis afligidos de todos por causa de mi nombre, pero he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso hay que creerlo. Bienaventurado el cristiano que en el momento de la crisis lo cree, porque el justo vivirá por la fe. Amén. Gloria a Dios. Pero nuestra mente negativa siempre está mirando lo peor. A veces experimentamos un síntoma de una enfermedad en el cuerpo y pensamos lo peor. Ah, viene un cáncer por ahí. Váyase a un libro de medicina y mire cuántas enfermedades producen ese síntoma. Y usted piensa en lo peor. Y el diablo se aprovecha. El diablo te invade con el pensamiento: no hay salida para ti. Dios te ha abandonado. Dios te ha desamparado. Comienza a hacerte dudar de la presencia de Dios en tu vida. Comienza a decirte que todo se acabó para ti. Que no hay esperanza para ti. Que eres un desgraciado, un desdichado, un abandonado. Comienza a pintarte todo gris. Bienaventurado es aquel que en ese momento se apropia de la palabra y dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. Él prometió estar conmigo siempre. Él no abandona a sus hijos. Amén. Amén. Dios me reveló que cuando Israel no obedecía a Dios, no se comportaba como había que comportarse en la tierra, los mandaba al cautiverio y los sacaba de la tierra. Cuando la gloria se fue de Silo, el arca de Dios se fue, y fue Dios el que se fue. Dios se fue, y dice que prefirió estar en la tierra de los filisteos. Y dice en el Salmo 78, dice: sometí a cautividad mi gloria. Oigan eso, Dios somete a cautividad su gloria, el arca, porque prefiero estar en el templo de un Dios pagano antes que estar con la casa de Elí, que ha prostituido mi ofrenda. Naturalmente, allí postró a Dagón y lo dejó solamente con el umbral roto. Dos veces lo encontraron inclinado hacia Jehová, y a lo último lo dejó solamente con una parte del cuerpo. Y se fue Dios. Pero después, en el caso de las 10 tribus, dices: ustedes ahora se salen de la tierra. Y los echó de la tierra. También echó a Judá de la tierra. En otras palabras, en la conducta de Dios en la tierra, o me voy yo o te vas tú. Pero aquí en esta tierra, los dos no pueden estar juntos si no estamos de acuerdo. Dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Así que o te vas tú o me voy yo. Pero nunca en esta tierra estaremos los dos juntos en desarmonía. Amén. Amén. Por eso es que la iglesia, la casa de Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Entonces Dios me dijo a mí que una cosa es que Dios te mande al desierto, y otra cosa es que te mande al cautiverio. Y me mostró una diferencia entre desierto y cautiverio. Y me dijo Dios que cuando Dios te lleva al desierto es para enseñarte algo. Él, como le dijo a Efraín, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Te voy a cortejar en el desierto. Tengo algo que enseñarte en el desierto. No aprendiste lo que te enseñé una vez en el desierto, Israel. Te llevo de nuevo al desierto, pero para aprender algo de mí, para yo enseñarte algo de mí. Pero cuando Dios está muy indignado, el pecado es muy oprobioso y trae blasfemia al nombre de Dios, o Dios lo ve necesario, nos manda al cautiverio, que es usar los enemigos para que ellos nos enseñen. Por eso, cuando Dios iba a disciplinar a David en la tierra, le dijo: tengo tres géneros de castigo para ti, tienes que decidir. Tanto tiempo te bajo yo la mano, o tanto tiempo te entrego en manos de los enemigos. En otra palabra, ¿quieres un desierto o quieres un cautiverio? Dice: por favor, dame el desierto. Yo prefiero que tú me enseñes, porque tú sabes tener misericordia. Y cuando tú humillas, no es para avergonzar, sino para corregir. Pero los enemigos no son así. Hay personas que están creyendo que están en un desierto, y le llaman desierto, y están en un cautiverio. Dios los entregó en las manos de los enemigos. Hay que saber identificar lo que es un desierto y lo que es un cautiverio. Pero la mayoría de nosotros nunca le atribuimos nuestros problemas a que Dios está en desacuerdo con nosotros. Por eso nos gustan las buenas profecías, las que nos hablan de restauración, de cosas muy lindas. Pero cuando dice no, cuando Dios te dice: esto te vino por desobediente, por cabezón, porque te hablé en cierta ocasión y no me hiciste caso, y vinieron las consecuencias. Dios no te disciplina para vengarse de ti. La disciplina de Dios siempre es terapéutica, es para hacer a la postre hacerte bien. Ahora, Aquí hay unas cuantas revelaciones preciosas. Primeramente, el propósito de Dios con Israel es: deja ir a mi pueblo para que me sirva y me haga fiesta en el desierto. Ese es el propósito de Dios con la iglesia, con su pueblo, que me sirva y me haga fiesta. El faraón comienza a luchar porque el faraón quería retener al pueblo para que le sirviese a él. Entonces Israel estaba entre dos fuerzas, entre dos poderes. Igualmente nosotros, entre el bien y el mal. Hay una batalla por nosotros. Mire, somos importantes. Dios nos reclama y el diablo también. Y estamos ahí. y Dios deja ir a mi pueblo para que me sirva, y el diablo, no lo voy a dejar ir porque ellos enriquecen mi imperio de mal o del mal, y están ahí luchando, y ustedes ven la batalla aquí. Ahora sucede que en vez de venir liberación, miren el versículo 9, lo que dice Faraón: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Agrávese la servidumbre. Y el faraón aumentó, apretó más la tuerca, puso más presión, mandó, le privó de ciertos materiales y les asignó la misma cantidad de ladrillos. Era imposible. Entonces comenzó a usar el látigo contra los capataces, que eran del mismo pueblo de Israel, que presidían la obra. Y los capataces levantaron el grito al cielo, fueron donde el faraón. ¿Saben ustedes cómo le dicen a Moisés? Le pusiste la espada en la mano para que el faraón nos destruyese. ¿No nos dijiste tú que Jehová había aparecido? ¿No nos dijiste que vino a liberarnos? ¿No nos hiciste señales ahí? Y ahora sucede que esto se ha puesto peor. Lo que tú hiciste fue provocar al faraón para que aumentase la servidumbre, la agravase más. Le pusiste la espada en la mano. ¿No sucede eso a veces? Que cuando nos llenamos de esperanza y decimos, ah, ya vamos a salir de esto, ya terminó la prueba, ya terminó el desierto, ya terminó el cautiverio, como se llame, y de momento, ¡guau!, viene el enemigo y agrava más la situación y aprieta más. Y tú dices, Señor, dijiste que era la hora de la liberación, y sucede que es la hora del aumento de la aflicción. Pero Jehová estaba en el asunto. Aún Moisés, miren cómo Moisés le dijo a Dios, versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Aún Moisés se desorientó y dijo: Señor, ¿por qué afliges más a este pueblo? ¿No me dijiste, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he descendido a liberarlo? Y sucede que ahora se agrava más la esclavitud y la aflicción. ¿Por qué entonces me enviaste? Y los ancianos de Israel dijeron: esa es mi pregunta, ¿para qué viniste? Porque le ha puesto la espada en la mano para que nos aflija más. Siempre Dios nos ha enseñado que a Dios hay que conocerlo y entenderlo para poder caminar con Él sin tropiezo. El que camina con Dios debe conocerlo, y a Dios se le conoce a través de los caminos. Miren la conducta de Dios. Bienaventurado el que conoce a Dios, porque no se desorienta, porque es costumbre de Dios, que siempre dice que antes de la gloria viene la humillación, antes de la exaltación viene el quebrantamiento, antes de la liberación se aumenta la aflicción. Es conducta de Dios. La parte más oscura de la noche es cuando va a amanecer. Así que cuando usted vea los nubarrones que se aumentan y las nubes grises, diga, aunque esté en medio de la aflicción, la señal para mí de que mi liberación está cerca es que se ha aumentado la servidumbre, se ha aumentado la aflicción. Es señal de que Dios viene por ahí a liberarme. Les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que Dios no permite una tentación más grande que la que podemos soportar. Y cuando el diablo aumenta, dice Dios: ¡ey, ya no más! Yo prometí que hasta que puedan soportar, y tú, a ti se está trayendo la mano, ahora desciendo a liberar a mi pueblo. Dale un aplauso, ese lo merece. Esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará. Fiel es Dios, que no permitirá nunca una aflicción o una tentación más allá de la que podemos soportar. Dios es, siempre busca oportunidad para glorificarse. Esto es así. Con la aflicción, cuando Dios te somete en aflicción, es una oportunidad para Dios mostrarte cuán importante tú eres para Él, que es capaz de pelear contra tus enemigos para liberarte. La aflicción, la prueba, la servidumbre, todo como se llama aquí, es la oportunidad de Dios para que tú lo veas en tu vida obrar a tu favor. Si no sucede eso, tú no ves a Dios. Hay que pagar por ver a Dios. Así como tú vas a la universidad y tú pagas por una profesión y tú pagas para adiestrarte en cualquier disciplina, así sucede también. Hay que pagar un precio por ver a Dios. El que no quiere aflicción, el que no quiere pruebas, el que no quiere estar en las manos de los enemigos, no va a ver a Dios. Porque miren lo que hace Dios. Dios siempre, oigan bien, esto es conducta de Dios. Dios siempre, en el último momento, complica las cosas para que sea más destacada su gloria y su poder. Y eso es lo que sucede aquí. Dios permite que las cosas se compliquen a propósito. Ya ustedes saben la historia. De aquí en adelante comenzó a bajarle la mano al faraón y lo endurecía para vengarse de su pueblo, para destacar su poder, para humillar los dioses de Egipto. Ellos adoraban al río Nilo, se lo convirtió en sangre. Adoraban a la serpiente, la de Moisés, se tragó la serpiente. Adoraban el sapo y se lo convirtió en plaga. Adoraban la vaca y le mandó al ganado una plaga también. Le convirtió los dioses en plaga para que sepa que yo soy Jehová. Amén. Amén. Ahora, ¿se han preguntado ustedes alguna vez la otra razón por la cual Dios endurecía al faraón? Dios endureció al faraón y se lo dijo: para te he elegido a ti para destacar mi poder, para que la posteridad sepa quién soy yo, que yo solamente soy el que soy, el único Dios verdadero, y que este mi Israel es mi primogénito. Pero hay otra razón. La razón es que Dios dice: te entregué a mi pueblo por 430 años, hiciste con mi pueblo lo que te dio la gana, y ahora mi pueblo va a salir así, por así. No, te voy a endurecer para yo vengarme por cada latigazo que tú le diste a este pueblo. Yo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso el Señor dice: no te vengues de los enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. No, ten cuidado que tú no te conviertas en tu propio protector y defensor, porque Jehová entonces dice: yo soy abogado de los que no se defienden, yo soy protector de los que no tienen guardaespalda. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber, trátalo bien, porque si tú lo tratas bien, tú estás acumulando más ascuas de fuego sobre su cabeza si no se arrepiente. Amén. Dios, ¿ustedes piensan que era para afligir tanto a Israel? No, era para meterle más duro al faraón. Me voy a vengar 430 años de esclavitud. Me voy a vengar. Te voy a devastar a Egipto. Te voy a humillar a ti, a los dioses. Y voy a mostrar que el Dios de los esclavos es el Dios verdadero. Amén. Dale la oportunidad a Dios que venga a liberarte. Amén. De cierto vendrá liberación. Respiro vendrá de algún lugar. Es posible esclavizar una parte del pueblo por poco tiempo, pero no a todo el pueblo por todo el tiempo. Hay que conocer a Dios para no turbarnos. Vivimos como las olas del mar, de aquí para allá y de allá para acá, turbados, llorando. Así te quiere tener el diablo, llorando todo el día. Párate, di que lágrimas y lágrimas. Yo soy un hijo de Dios. Que se aumente la aflicción. Cuando se aumenta la aflicción, se aumenta mi fe en el Dios de la intervención. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensamos lo peor? Cuando el enemigo aflige más, pensamos que Dios nos abandonó, y es todo lo contrario, es que viene por ahí. Esa es la señal. Cuando el enemigo se afloja, entonces no viene Dios. Es cuando se complica. Ahí es. Ahí es que viene. Imagínense ustedes a Israel después que caen todas las plagas. Celebran la Pascua. Dios mata a todos los primogénitos. Al luto en cada familia de Egipto. Dios se venga de todo el mal que le hicieron a su pueblo. Después, como dijo Dios, saldrán con grandes riquezas. Los egipcios le decían: miren, tomen el oro, la plata, váyanse de aquí, llévense todo, pero váyanse. No lo queremos aquí. ¿Recuerdan ustedes las propuestas del faraón? Cuando Dios endureció el faraón la primera vez fuerte, dice, ok. Solamente los voy a dejar ir, pero solamente a los hombres. Tremendo negociante. Porque los hombres iban a regresar a buscar a las mujeres y los niños. Viene Dios y sigue bajando la mano. Y el faraón entonces dice: ok, váyanse las mujeres y los hombres, pero dejen los niños. Ah, no. Ok, se pueden ir, pero no se vayan muy lejos de Egipto. Así es el diablo, quiere que te vayas lejos, cerquita, para alcanzarte. Después dice: ok, al final, cuando le baja Dios bien la mano, dice: váyanse a los hombres, las mujeres, los niños, y váyanse al desierto. No se queden cerca, váyanse lejos. Lo permito, pero dejen los animales. Dice Moisés: no, ¿y con qué le vamos a sacrificar a Jehová? Él nos lleva al desierto a hacer sacrificios. Sin animales, no hay sacrificios. Esa es la última propuesta del diablo, es dejarte sin sacrificio, sin ofrenda para Dios. Eso es lo último ya. Dice: pero si el Señor me llamó para que yo le adore y le sirve, le dé y le dé ofrenda, ¿cómo me va a dejar sin ofrenda? Es terrible el diablo. ¿Saben lo que le dijo Moisés cuando Dios le apretó la mano? No vamos mujeres, hombres, niños, animales. Y así le contestó: ni una pezuña nuestra quedará en Egipto. Ni una pezuña. Amén. Dile al diablo: ni una pezuña nuestra. Amén. Se van los hijos, se van los abuelos, se van los tíos, se van los primos. Serás salvo tú y tu casa. Suelta, faraón. No hay negociación con el diablo. Ni una pezuña. Ahora pónganse ustedes en el lugar de Israel. Cerca de 1 millón de personas, animales, niños, todos salen cantando de Egipto la canción: que Jehová es grande, que es bueno, que su misericordia es para siempre, que es Dios de maravillas y de portentos. Dice: ya, si es verdad que se acabó esto, ya salí de esto. Gloria al Dios de Israel, no más esclavitud. Y llegan a Mar Rojo. Hay que cruzarlo. Y de momento, cuando están ahí, ¿ahora qué? Para atrás no podemos ir. para allá hay desierto, para allá el desierto, y para aquí está el mar, y los enemigos vienen detrás. Así que ni para atrás, porque están los enemigos, ni para allá porque el desierto, ni para allá porque el desierto, y aquí está el mar rojo, solamente hay un solo lugar donde ir, y abajo están los pies, hay que mirar para arriba, de donde viene la salvación. Amén. ¿Hacia dónde miramos? No confíe en el brazo humano. Dios usa instrumentos, pero la salvación viene de Jehová. Y Moisés estaba como una madre que ya tenía la falda en las rodillas. Todo el mundo hablándole la falda a Moisés. Los amigos atrás, el mar en el frente. Y Moisés ahí turbado. ¿Y qué hago? Y miró para arriba. ¡Jehová! ¡Jehová! Dice Dios, ¿y por qué tú clamas a mí? ¿Cómo que por qué clamo a ti? Hasta Moisés se vio apretado en ese momento. Di a los hijos de Israel que marchen. Noten ustedes, cuando el pueblo piensa que ya está libre, que todo, que Egipto está muy lejos ya, les quedaba la última prueba ya. Dios complicando las cosas, porque Él es un experto en imposibilidades, y Él lo pone bien complicado para que cuando termine todo tú digas, indiscutiblemente esto no puede ser casualidad. Yo creo que Dios descendió. Creo que fue Dios que lo hizo. Pero si Dios no complica las cosas, tú comienzas a decir, no, pero eso fue una casualidad, eso fue circunstancia, no, pero. Y comienzas a atribuir solo a las cosas, pero dice, no, indiscutiblemente fue Dios que me libertó, que me libró de los enemigos. Pasó lo mismo con Lázaro. Lázaro se enferma, tiene 4 días en cuidado intensivo. Está con todos los tubos allá. Y la máquina. Y Marta y María. ¿Dónde está el maestro? Venía aquí siempre a comer. Y se la pasaba aquí durmiendo y descansando. Y ahora que lo necesitamos, no hay maestro ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste. Yo no sé dónde se metió el maestro. Pregúnteme a mí, ¿dónde estaba el maestro? Diga, Pastor Fernández, ¿dónde estaba el maestro? Respuesta, esperando que Lázaro se muriera. No me creen. No me creen. Dice Jesús, vamos ahora a Judea, vamos a Betania. Dice, pero maestro, ya te quería matar, ¿cómo vamos para allá? Sí. Ustedes, dice, tú sabes que nuestro amigo Lázaro duerme. Dice, no, duerme. Ah, pues entonces si está muerto está bien. No, se murió. Y yo me alegro por vosotros. Tras que llega 4 días tarde, después que se dice que se alegra que se murió. ¿Qué tal que Dios llegue a tu enfermedad después que te moriste? Gloria a Dios que el Señor cuando va a actuar no nos pide permiso. ¿Qué tal que Dios, el maestro se sienta con Lázaro y dice, oye Lázaro, tengo un plan contigo. A ver si me ayuda a hacer esta situación. Sucede que ando buscando a alguien que se muera por 4 días y te he seleccionado a ti. Así que va a emprender el viajecito de la muerte, tú sabes. Maestro, y no hay otro, maestro, y maestro, y si va ese te, y sucede que se te acaba el poder y me quedo yo de aquel lado. Gloria a Dios que Dios no pregunta cuando va a hacer algo. Hermano, dice, nuestro amigo Lázaro se murió y yo me alegro por vosotros. Porque dice Jesús, si yo sano un enfermo, ¿cuántos enfermos yo he sanado? Y un montón de enfermos. Yo necesito un muerto para hacer un milagro ahora. Y como Lázaro es mi amigo, Yo soy el Dios de la elección y voy a elegir un amigo. No voy a elegir un enemigo para resucitarlo, un amigo. Así que, aunque estés muerto, nunca digas que Dios llegó tarde. ¿O no es Él el que da vida a los muertos?
¿O no llegó? ¿No llegó allí Marta diciendo: Maestro, si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano? Dice Marta: tú sabes por qué no vine, porque yo quería que se muriera. Ay, maestro, ni jugando diga eso. Sí, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿O no? Cuando Dios quiere hacer portentos y maravillas, elige sus amigos
para destacar su poder en ti.
Y Marta dice: Jesús, Marta, tranquila, resucitará a tu hermano. Sí, 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 sí. Desde que te conozco, está hablando de la esperanza, de la vida eterna. Yo sé que un día va a resucitar. Yo no, dice Jesús, yo no estoy hablando de un día. El que resucitará a los muertos aquel día está aquí. Y si yo lo puedo resucitar el día de la resurrección, ¿por qué no lo puedo hacer hoy? Martita, resucitará a tu hermano, tranquila, te quirisi.
Se lo estoy poniendo gracioso para que vean que Dios complica las cosas cuando quiere para eso. Cuando está oscuro es porque ya viene el amanecer, viene la gran liberación. Amén. Amén.
Lo importante es que no perdamos la esperanza en Dios. Vendrá y no tardará. De cierto vendrá. Él siempre viene. Él nunca ha dejado a nadie esperando. Nunca. Nunca.
Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué? Esa es la pregunta suya. ¿Por qué me aflige, Señor? Y aún Moisés dijo: ¿por qué me enviaste? Dios no solamente te está predicando esto para consolarte si estás en una prueba, en una aflicción, si el faraón ha aumentado el fuego y ha agravado la servidumbre. Dios no solamente te está mandando este mensaje para este momento, sino para que tú conozcas a Jehová tu Dios. Mis hermanos, es más importante, es mucho más importante que tú guardes esta palabra para siempre, que ella te sea de consolación en este momento difícil que estás atravesando. Cada vez que ocupamos este lugar es para enseñarte a conocer al Dios verdadero y a entenderlo. El mayor bien que este mensaje te puede hacer a ti es conocer a Dios. Si solamente te ayudó a consolarte en este momento difícil, el mensaje logró un poquito nada más. Pero si tú dices: ah, no, esto lo voy a aprender para siempre, ya yo sé cuándo es que Dios viene a intervenir. Ya conozco los tiempos de Dios. Ya yo sé que cuando Dios viene es porque la señal es que el enemigo se endurece, la aflicción se aumenta, la situación se pone más difícil, más precaria. Ya yo sé que Él viene por ahí. Me llevo ese mensaje para mi casa hoy. Y yo espero que tú, mi hermano, también tú hagas de la misma manera. yo me llevo el mensaje para mi casa, pero a ti te digo que el mensaje llegó a tu casa, llegó a la comodidad de tu casa, ahí donde tú estás. Llegó el mensaje de Dios para sembrar esto en tu corazón, porque Dios te ama, para que no te desorientes en esos momentos difíciles. Tú eres peregrino en este mundo. Dios está haciendo una obra en ti y la tiene que completar. La palabra dice que es necesario que pasemos por grandes tribulaciones antes de que entremos en el reino de Dios. Jesús anunció que en el mundo tendremos aflicción. Eso es verdad. Pero también el Señor nos prometió estar con nosotros siempre y nos dio la fe que vence al mundo y nos dio la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para que nos liberte del poder del pecado y de la muerte. Dios está con nosotros. Cristo está sentado a la diestra del Padre, y cuando estamos en pruebas, como dijimos, se levanta a nuestro favor. Los ángeles son ministros que están para servir a los herederos de la salvación. Todo el cielo está contigo y la verdad también está de tu lado. El futuro está asegurado en la venida del Señor, porque el futuro es la gloria de Cristo. Así que no hay nada por lo cual temer. Afiánzate en Dios. Afirma tu corazón en Él. No importa que se pierda la salud, que se pierda el trabajo, que se pierda el dinero, aún, perdóname, el hogar. Porque puede ser que tu circunstancia sea que tu hogar está en un momento difícil, a punto de deshacerse. No temas. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Él estará contigo siempre. Él prometió capitanearte más allá de la muerte. Es necesario confiar en el Señor. Yo oro a Dios, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Yo te ruego que ahora mismo la fe se apodere de mis amados, tus amados que están en la audiencia. Ahora mismo la fe llegue a ti, la fe llegue a ti. Ahora, Dios pueda infundirte fe, confianza, seguridad. Ahora la unción del Padre llegue a tu vida. Se va ahora mismo, se van las tinieblas que oscurecen tu entendimiento. Todo lo que está entenebreciendo tu interior ahora se va, porque el Señor envía la palabra de fe a tu vida. Ahora mismo levántate, resplandece, ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha llegado a tu vida. Yo veo la luz de Dios, yo veo el sol de justicia que te ilumina, yo veo los rayos de la luz del sol trayendo en sus alas salvación para ti, para tu casa. Ya viene la aurora, ya viene el amanecer, ya yo puedo mirar la luz del crepúsculo de Dios que se levanta. Vendrá Jehová y no tardará, vendrá a tu favor. Levántate, mi hermano, empuña espada, celebra las obras del Señor, haz fiesta a Jehová tu Dios, porque Jehová viene. Dale un voto de confianza en tu vida. Levántate, el Señor quiere que tú levantes tu cabeza, porque la redención está cerca, la salvación está cerca. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.